las Mercedes de León.
¿Y de Irapuato también?
Yes, man.
Ay, sí.
Estamos en lo que es Radio Universidad de Guadalajara.
Y le venimos presentando lo que viene siendo su...
¡Lugar Común!
Un programa que le trae todo lo que viene a ser la realidad cotidiana y cotimeche de la mija actual.
El mito urbano, el mero chisme, el análisis de texto.
¡Ay, sí, yo también lo detesto!
La canasta básica, la otredad del ser, depilarse o no, la duda existencial.
El fundamento ontológico, ontoy, ¿quién soy?
Bienvenidos y en a gusto, que no hay mejor lugar que...
Lugar Común.
Pásele lo barrido.
Listo. ¿Cómo están, eh? Aquí estamos como todos los martes en la tarde acompañándolos en la sobremesa. Qué gusto. Si van pasando por el cuadrante, es el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Y como pueden ver, empezamos con una rola buenísima. ¿Cómo se te hace, Meche?
Me encanta.
A mí también. Se me hace buenísima. Si no la han oído, óiganla. Se llama Polaroid, ¿qué?
De una locura ordinaria.
Polaroid de una locura ordinaria de Fito Páez, de veras.
Está, si no, basada en un cuento de Bukowski que se llama La puta más bonita.
Ahí está, para, digo, con nombrecitos así, ¿verdad? Pero está muy buena, muy fuerte. Y creemos que sí quedó con el tema porque vamos a hablar hoy de la salud mental, que no sé, es un tema bien interesante. Según tú, ¿qué entiendes por salud mental, Mechita?
Ay, yo, porque a mí diario me pones a prueba.
Bueno, porque estoy hablando yo, entonces yo paso a ser la administradora.
¿Y tú qué opinas?
Soy la, ¿cómo se llama? Soy la entrevistada.
No, pero me encanta que me preguntes como si yo supiera de algo.
Nadie sabemos, pero diario vamos
bien
a...
bien a gusto. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Y yo por qué?
Porque, por favor, tú por favor dinos. Bueno, no digo que sea, ¿qué crees tú que es?
No tengo la menor idea porque yo estoy rodeada de gente insana. Ay. No conozco la gente sana, pero las insanos sí.
Oye, como decían, ¿te acuerdas eso que le decían? Oiga, un doctor, oiga usted, ¿su familia sufren de enfermedades mentales? No, en mi familia las gozan. Entonces, mi familia se las pasan padrísimo con ellas.
En mi familia es el pan nuestro de cada día, pero hay otra cosa. De que la gente... te diga que estás loco, ya no se usa, ya no se puede decir, porque es bastante fuerte.
Sí.
Eso lo copiamos, todo el lenguaje políticamente correcto, lo copiamos mucho de Estados Unidos. En Estados Unidos no pueden mencionar la palabra,
no.
Es insano.
No se puede, yo no sé
qué
tanto.
Allá no dices crazy para nada.
Ah, no, crazy no.
Y tampoco puedes decir que, ni que te moriste.
You crazy
dices,
bitch.
Pasaste a mejor vida.
Todas las películas nos dicen eso, ¿verdad? El de you crazy bitch, ahí se les dicen cosas horribles.
Pero a una persona que verdaderamente tiene una enfermedad mental.
Una enfermedad mental. O sea, ya no se puede decir los loquitos, así, no, ni la casa de la risa,
no.
Ni nada.
No, okay. Nosotros sí, aquí tú dices, ahí estás loco.
Ah, sí.
Pero no tiene esa connotación.
No.
Lo que sí creo que le quitaron toda la acepción a la palabra es el bipolar.
La bipolaridad
se lo dicen a quien sea.
Antes eran, no sé si todavía, maníaco-depresivos, bipolar, ¿qué más?
Pero toda la gente te dice, ay, es que es un bipolar, eres un bipolar de lo peor.
Sí, lo usan fácil, lo usan fácil. Y sí, hay como...
El autista, ahí es un, autista, tiene un novio autista porque es serio.
Sí, exacto, porque no habla mucho.
Entonces, ahí sí creo que tenemos que tener cuidado.
Sí.
En no quitarle lo que sí es a las personas.
Tal que voltean a ver a alguien.
Una persona que tiene una condición así y que tiene una enfermedad mental no se dice tan fácil.
No debería, pero creo que sí.
Y está, es más común de lo que todos imaginamos.
Sí, muchísimos. Depresión. La depresión, ya obviamente está catalogada como enfermedad y además de las que más impiden que la gente vaya a trabajar. Y lo que pasa con la bipolaridad es que, o maníaco depresivos, ¿qué otra forma se le dice? Se supone que los dos picos de esto, o sea, en el pico más...
Me acuerdo que era maníaco depresivo.
Sí, en la parte más arriba del pico de la manía, por decir algo, la gente llega a estados de euforia, de agresión, podrían, en un caso extremo, se podrían matar a otro. Y en la depresión, en la parte más abajo, podrían matarse a sí mismos, o sea, serían así ya como el caso más grave. Por supuesto, hay niveles, hay, ¿cómo se dice? Frecuencias. Hay gente más, como dice, antes se decía, ahora no. Antes se decía, de cuenta, maníaco depresiva, unipolar depresiva o así, ¿no? Y lo que también creo que hablamos una vez es que en general estas personas, entre esas estoy yo soy depresiva y tomo antidepresivos. Si alguien tiene, que me quiere preguntar, yo les digo, tomo antidepresivos hace muchos años. ¿Cómo se dice? Generalmente cuando la gente sí tiene un problema de bipolaridad muy fuerte, para arriba y para abajo, ellos, cuando ellos están a gusto y sintiéndose bien, la gente casi no los aguanta porque están en la parte maníaca más agresiva, más alegre, más fiestera, más intensa.
Eufóricos.
Y en cambio, cuando ellos se sienten fatal, la gente a su alrededor está más tranquila. Entonces es tremendo, ¿no? La mayor parte de nosotros cuando tenemos esta tendencia hacia alguno de los dos polos, por decirte, preferimos la parte más alegre, más festiva, aunque sea agresiva, que la otra. La otra sí es terrorífica, la que va
pues
para abajo.
Yo he padecido en mi familia casos severos, extremos,
de las dos.
De todo.
Sí, sí. Bueno, y luego estas son las que de repente pueden ser funcionales, pero por ejemplo, todas las cuestiones esquizofrénicas la esquizofrenia o la... ¿Cómo se llama? La paranoia, no digamos ya los psicópatas, pues ya estamos hablando de casos.
No sé
extremos.
Si recuerden que cuando estábamos en la prepa, el programa teníamos uno de psicología social, una materia, y nos dejaban así, haz temas. Tú vas a tratar el tema de la esquizofrenia, tú vas a no sé qué. Y recuerdo bien que decía que era desconexión absoluta de la realidad, así te definían.
Sí.
Incurable. Y además que una de las características es que oían voces. Y la cosa que me parece interesante, porque 40 años después se están diagnosticando esquizofrénicos muy cerca
sí.
a mí.
¿Ah, sí?
Y, sí, y son muy funcionales.
Sí, es que dependen que...
Y antes decías tú, porque ahorita ya la gente se atreve a decir
sí, siento
que tienes algo raro, entonces ya te llevan a un lugar... Es clínico,
sí.
Ya necesitas un tratamiento. Antes era todo broma.
Sí, bueno.
Pero ahora eso me parece muy responsable. Incluso gente que no tiene acceso a las clínicas de salud mental, a los centros de intervención en crisis, ya los detectan.
Sí, qué bueno.
Entonces están controlados.
Controlados por toda la vida pueden estar. Es que la psiquiatría es uno de los campos que ha avanzado muchísimo.
Hay un señor que me ayuda a barrer la calle y él me dijo... Es que yo soy quizofrénico.
¡Ay, qué lindo!
Ah, sí, y dice que cuando está en una etapa de las de la euforia, con eso, él canta como Pedro Infante, entonces ya toda la cuadra sabe que anda mal.
Que hay que darle su medicamento.
Que recayó, sí.
Sí, claro, yo digo que así como la medicina ha mejorado, cada vez todo es más rápido en el sentido de investigación y todo, por supuesto en la psiquiatría, impresionante, impresionante. O sea, hay una cantidad de avances en todo que yo creo que cualquier persona... Digo, obviamente, creo que es más fácil si tienes recursos, pero ya incluso en las, como tú dices, en las clínicas de seguridad social, hay este tipo de trabajo, ¿no? Nomás voy a leer una cosita que dice, la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. Creo que no hay nadie totalmente, ¿verdad? Si sano mental, yo creo que no. Pero todos tenemos algún grado de, pues de, algún grado de inseguridad mental, no sé, de no salud cuando no es tan grave, podemos manejarnos de una manera con medicamentos, aunque aquí viene todas las personas que son antipsiquiatría, antimedicina y todo, que viene el clásico échale ganas. ¿Cómo ves? ¿Verdad que no?
No. Te digo que si alguien de aquí, obviamente también en tu casa, pero en mi familia hay muchos casos clínicos serios.
Claro.
De haber sido internados, de intentos de suicidio, de que caen terrible. Entonces, así se llama. Como tenemos además también en mi familia, obviamente, he platicado muchas veces personas de Alcohólicos Anónimos. Sí. Entonces, ya tenemos años con ese rollo de los pasos, recaer, necesitas ayuda, ya es clínico.
Y
no nos ha dado pena, porque son enfermedades que antes las escondías.
Claro. Acuérdense que las enfermedades mentales y las enfermedades sexuales son las que socialmente se consideraban
vergonzantes. Ahora nos dimos cuenta que la epidemia también es algo que te da vergüenza. No entiendo por qué.
A mí en general, bueno, será también la forma como lo tratan en las casas de nosotros. Pero en general las enfermedades, pues no es que uno las pida. Entonces yo sí creo que deben tratarse como eso, algo que te sucedió, ya sea por herencia.
Bueno, tengo un vecino que, como dicen, logró su cometido. Se fue por la puerta falsa, esos lugares comunes.
Sí.
Pero afortunadamente creo que después de muchos años en esa familia, que obviamente no es de uno, es un grupo de una familia.
Y eso se puede ver, familias.
Y hablamos una amiga y yo de eso. Decíamos, ¿te acuerdas que en la casa nunca nadie hablaba que la depresión como una enfermedad?
No, era como está triste y ya, ¿qué le pasa si tiene todo para estar contento? Y porque
está
ya
así amargado, sé qué, que se case y sino que se divorcie. Y ella decía, a mí sí me gusta hablar en tu familia porque sí entienden lo que tiene mi hermano.
Por supuesto.
Porque lo critica a todo mundo. Es más, sus propios hermanos le tenían miedo, lo amarraban.
Pero es que a veces son muy agresivos y pueden tener mucha fuerza.
Pero lo puedes internar. Hay muchos lugares. La Universidad de Guadalajara tiene lugares, el San Juan de Dios. Hasta tienes tiempo compartido ya casi en esos lugares. Una vez, fíjense, cuando se podía hacer bromas de estas cosas, ahorita claro que sería lo más cruel. Imagínate hace cuánto tiempo, 70 y algo, que tomábamos el camión para venir a los Belenes aquí. Era uno de la UDG.
Sí.
Y se subió una señora por error al camión de los estudiantes. Pero curiosamente timbró en el San Juan de Dios.
Ay, no, ¿de veras?
Entonces dijo un cuate, ya ves, como eran en bola. Ay, reconoció terreno.
ya llegó.
Ya llegó a su casa.
Ya llegó a donde iba. No, y mucha gente de verdad, así como nadie se reprimiría de tomar algo para la presión o para el corazón o para la diabetes o usar lentes o cualquier cosa que nadie se la duda y no le dirías a alguien que no ve, échale ganas, ¿verdad? Pues ponte tus lentes, es igual.
Y todavía hay como un estigma a la gente que se medica, que
sí,
tiene antidepresivos.
Sí, claro.
Me acuerdo con el Prozac, que fue una generación que hasta casi era medio de pose. ¿Eh?
Sí.
Ay, toma Prozac, como era no, chido. Ya.
Mira qué gusto.
Pero ahorita el Tafil, yo recuerdo, entre otros, estás como estigmatizado. Una vez en un elevador a una persona muy conocida se le cayó el sobrecito de Tafiles, ya se moría de la pena.
Imagínate.
Entonces
nada más
se justificó y dijo no sé cuánto. Me acuerdo, fue en el edificio de allá, de la UDG.
Sí, pero imagínate nada más. O sea,
pues casi, ¿verdad? Casi decíamos todos, eres del club.
No, y es tremendo cuando te ves afuera del consultorio del psiquiatra o del psicoanalista y saludas a alguien conocido que va entrando, no hay uno que dice, ¿cómo estás? No, pues bien. Una vez un amigo de nosotros, de broma, parece que un amigo arquitecto entró a la psicóloga, al psiquiatra, iba saliendo y afuera estaba otro amigo, y que entonces quedaron así, y el que acababa de salir le dijo, es que le estoy ayudando a hacer una casa. Y el otro le dijo, todos le estamos ayudando a hacer una casa.
Con lo que le estamos pagando.
Todos le estamos ayudando a hacer la casa. Se me hizo buenísimo, porque, pues, ¿qué vas a decir ahí, verdad? Hola, vine nomás a saludar, no. Entonces, y aquí les va también, que sacamos así listas fáciles, las cosas que deben ver, y sí es cierto, sobre todo para cosas de depresión, cuando algunas personas te dicen que tienen problemas con este tipo de cosas, sí es interesante. Ay, fíjate, ya se me borró para que se me quite. No, ahorita lo voy a poner. ¿Qué dice? ¿Qué es la salud mental? No, a ver, ahí voy, les juro que ahorita lo veo.
Bueno, yo voy a comentar otra cosa.
Aquí está, bueno, okay. Ya nomás.
Sigue leyendo.
Las clases de enfermedades, no, mentales, no, eso no es lo que iba a hacer. También lo voy a hacer, pero no. ¿Tú qué ibas a decir? Porque ya no
que curiosamente, en el otro programa que teníamos, que era Radio Hablada, uh-huh, la mayoría de las radioescuchas tenían una bronca de depresión. Uh-huh. Yo creo que si hubiéramos contado la cantidad de suicidios o rodeados de suicidas...
Era impresionante.
Era impresionante.
¿Verdad que a veces
después caímos en cuenta que otra de las cosas que caracterizaba a nuestro grupo de radioescuchas, por lo menos de AM, era... Uh-huh. Soledad, entre otras cosas, uh-huh, insomnio, uh-huh, que no está tan lejano de una enfermedad mental, uh-huh, y porque ahí tiene que ver con controlar el sueño, ¿verdad? Acababas, sí, de decir eso.
Uh-huh. Exactamente.
Una vez que hicimos una reunión, era impresionante. Muchos de ellos se habían conocido en los centros de intervención en crisis.
Y entonces ya pudieron como saber
y,
que lo que
oye,
pasaba no era...
Oye, entonces, ¿tú qué estás haciendo? Y todos oían programas de autoayuda. ¿Te acuerdas que hay muchos de esos programas?
Sí, claro.
Por aquí todavía hay como 3 o 4 de esos... Que conocí ahí, no voy a decir nombres por no, si por algo les da penita.
No olviden, no ha dicho.
Pero nada. Era una característica.
Y se puede, y es como muy, es muy interesante cuando te encuentras con gente que te entiende, o sea, cuando de repente dices, oigan, pues yo sí tomo antidepresivos.
Entonces ya la chira reuniones era, ¿y tú dónde los consigues? No, fíjate, yo tengo un doctor que no sé qué, ¿y tú con quién vas? Compartían psiquiatras, compartían centros,
claro,
de atención,
claro,
grupos de neuróticos anónimos.
Y luego, todo, fíjate, antes los antidepresivos no se necesitaba receta y ahora ya, que porque decían que no era nada más cuando la necesitabas, o sea, no era porque te fueras a ser adicto, sino...
No, ahorita casi encaja fuerte, sí, ¿eh?
Bueno, aquí dice los 10 signos de salud mental que hay que tomar en cuenta. Esto, por ejemplo, la calidad del sueño y de la alimentación. Si estás comiendo más que nunca o menos que nunca o no duermes o duermes demasiado...
Aguas.
Hay que ver. Calidad de las relaciones interpersonales que tienes. Si todos están yendo al carajo... Pues a lo mejor el problema eres tú, ¿verdad? Aquí hay una también que se me hizo bien interesante, la tolerancia a la soledad. Que muchísima gente no lo tolera, pero de veras como si fuera una fobia terrorífica. El rendimiento adecuado en las responsabilidades, y es lo que viene con la depresión al menos, me imagino que con otras ha de ser otra forma, es que sientes que no puedes, que no vas a poder hacer lo que siempre hacías. Desde ir al súper, desde levantarte en la mañana y ayudar a tus hijos, no puedes, sientes, no estoy pudiendo hacer esto. Luego, la tolerancia al aburrimiento, que puede ir junto con la soledad, que realmente no sabes qué hacer con tu tiempo. Luego, cuando en general no tienes un buen estado de ánimo, te lo estás pasando muy mal en la vida, ¿sabes? El predominio de la tranquilidad, ahí va. No, te digo que no.
Yo estoy igual, aquí no abre nada.
Híjole, qué difícil, tolerancia a la soledad, ya habíamos visto, rendimiento de las responsabilidades, tolerancia al aburrimiento, buen estado de ánimo, predominio de tranquilidad, eso sería la idea, tener más tranquilidad que preocupación. Pero hay gente que se siente más tranquilo estando preocupado. ¿Qué más?
La mayoría de las cosas, cuando ya es algo casi clínico, no lo controlas, ¿eh?
No, ¿verdad?
Te preocupas, todo. Tienes pensamientos así, con
de
tendencias.
Que no vas a poder, sí, claro. Sientes de repente...
Todo es fatal. El famoso túnel.
Sí, sí, es tremendo.
Que la ley de Murphy decía, la luz al final del túnel es que ahí viene un tren. Es un tren que ahí viene,
claro,
te va a machucar.
Luego está la capacidad de disfrutar, pero no crean que así de disfrutar nada más, sino de las cosas que en su vida, de ustedes que se acuerden, y los que les daba placer hasta ir al cine, ver no sé, leer un libro, ver amigas, tomar café, todo es como que le bajaron al volumen, ¿no? Como que, pues no estás gozando tanto las cosas que normalmente
gustan. Una de las cosas que yo he visto, la gente que juzga así tan a gusto, uh-huh, siempre te dicen, ay, pero fíjate, fulanito le pasó esto y lo otro. Ay, pero viera a su mamá, nunca iba a los festivales de las madres.
Ay, sí, como si todo,
lo
si
traumó,
esa fuera la culpa.
No, lo traumó. Y luego siempre quiso más al otro hermanito.
Ah,
es
sí,
muchísimo
por
más
eso,
serio que eso.
Es más serio que eso. Por eso no le puedes echar ganas, porque es más fuerte. Ahora, casi toda la gente dice que cuando ya pides ayuda es que estás un poco mejor. O sea, la pura detectar que estás bien, que no quieres seguir así, eso ya es un signo de un poco de salud mental. Entonces hay que hacernos caso. Si ustedes sienten que por más que dices, todo está bien, mi familia está bien, mis hijos están bien, estamos sanos a pesar del COVID, conservo mi trabajo, y de todas formas, sigues pensando que tu vida no vale la pena y que estás pasándola muy mal, que todo se te hace trabajosísimo, pues igual es momento de checarlo, porque sí hay solución. Ahora, yo creo que el problema con la salud mental es que ni modo que te abran el cerebro para que veas qué tienes, ¿no? Algunas cosas, de repente falta de litio, pueden verla, pero muchas no. Entonces hay que basarse en qué tan exacto le des al psiquiatra tus síntomas.
Y otra cosa, ya hay, por ejemplo, en las clínicas públicas, yo he ido, para los ataques de pánico, que antes la gente no se daba cuenta, las crisis de ansiedad, las crisis de insomnio, o la, no sé, incluso bulimia, ese tipo de trastornos, que no están tan lejos de un trastorno mental.
No, no, claro, claro,
y,
las adicciones.
Ya te dicen así los pasos, por ejemplo, ataque de ansiedad. Si usted es esto, 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 no tolera, le da miedo aquello,
y
ya
qué horrible
ya,
es, ¿verdad?
Aguas, sí.
Y cualquiera que hemos sufrido
y los
esto,
de pánico.
Los de pánico, los de ansiedad, realmente la pasa uno muy mal. O sea, yo nada más una sola vez en mi vida me ha dado ataque de pánico, en, no sé, la tercera o cuarta depresión que tuve más o menos severa, y fue terrorífico. O sea, es el miedo en sí mismo, es un miedo, no se puede explicar diferente. Te da miedo ir al baño, te da miedo bajarte de la cama, te da miedo que llegue gente, o sea, es miedo, nada más. Y creo que es de lo más horrible que se puede sentir, creo. Y entonces, yo les digo a los radioescuchas, están oyendo, si alguien, ustedes no están seguros, si la están pasando muy mal, se puede vivir mejor, ¿eh? Ahora, si alguno de ustedes también no les parece la medicina alópata, me parece también lo que sea, lo que les ayude. Si para ustedes es muy importante la parte espiritual, religiosa, si prefieren otro tipo de medicina alternativa, lo que a cada quien le funcione, a mí me parece respetable, nada más saber que sí, como dicen, ya hay una luz al final del túnel y es un tren. No, no es cierto, hay una luz al final del túnel y sí se puede salir. Entonces, me imagino que en sus comentarios que al rato vamos a leer.
Yo recuerdo que con una de las personas que tuvimos este problema, la psiquiatra, dijo, o sea, ni siquiera se preocupen tanto en ciertas cosas así, o sea, esto es algo serio, o sea, nada de que, ay, vamos a darle una tarjeta de, de que échale ganas o pone una canción, no sé, de vive feliz ahora, sí, no.
Es más serio que eso es todo lo que decimos y sabemos.
Y recuerdo que nos dijo para ponernos así cuando una sesión de, una alerta, la mirada.
Sí, ya la tristeza.
Nos dijo, ¿saben qué? Si la mirada está no sé qué, nos dio como mil cosas para identificar.
Y yo digo que la gente cuando se quita la vida, que me parece tristísimo, porque finalmente das cuenta que aunque haya sido un segundo de indefinición o lo que sea, es un momento en que de veras no hubo nada que ayudar a esa persona a quedarse. A esta experiencia que vale la pena, ¿no? Que es estar vivos, compartir todo esto de una manera consciente, pasarla lo mejor que se pueda, que sí sea una diferencia, ¿no? Lo que el tiempo que estuvimos aquí, crean o no en una vida después. O sea, vale la pena, pero si están así con esto, es como que quisieras que una persona, te digo, vea, si no puede ver, pues que le pongan lentes. Y no es que sea adicto a los lentes, ¿verdad? Sino tiene que ver. Entonces, y hay forma. Entonces, a mí me parece muy, muy importante como que sepan las personas que están pasando por cuestiones de pues, ¿qué se puede decir? De no salud mental, pues que por lo menos se animen a verse ellos mismos y digan, oigan, estoy oyendo voces raras o estoy comportándome como yo no era, ciertos ataques de ira que pueden ser también pues, preocupantes.
Pero también creo que depende de la generación. Hay personas que no lo aceptan. Recuerdo, bueno, el caso de una tía que le dijeron de mi primo, si era caso ya.
Por favor,
por esto y esto,
atiéndanse.
Sí, y tiene que internarse. Ella decía que no, que era porque, imagínate, igual. Como dicen, igual.
¿Qué?
Dijo, no, lo que pasa es que la gente siempre lo está criticando. Él era pianista.
Ah, ok.
Digo, ya dije el final. Y mi tía nunca lo aceptó.
¿Que fuera nunca, pianista?
No.
Que tenía algo. Perdón.
Sí, por entonces, eso pasó eso.
Pues, todo menos que sea pianista.
Sí.
No, pero, y pues mucho sí es, para que
diga. Pero cuando le decían así, y decía, no, es que así es la gente de envidiosa.
Ay.
Dicen que está mal, pero porque él no hace nada, no le hace nada. Bueno, se corta y bueno, mil cosas.
Sí.
Digo, por otra
cosa. Y hay casos desesperados, ¿verdad? Donde ves, pues, personas que se cortan para sentir por lo menos dolor físico.
La canción que pusimos, el cuento está padrísimo y es una chava que ahí dice. Dijo que me amaba y se hundió la Gillette.
Sí, está fuertísima esa canción y
está muy para bailar, pero está muy fuerte. Y el cuento está impresionantemente bueno, el de Bukowski.
Sí. Y bueno, yo creo que Bukowski nos puede, en varios de sus cuentos, nos puede poner Bukowski, varias de los,
como,
de los...
Como su nombre lo indica.
De los hoyos negros que puede
locura.
Haber en la mente, ¿no? Y en general, yo me acuerdo también cuando antes había así como, déjalo en su mundo, a las personas que tienen problemas de salud mental, déjalo en su mundo, ahí están contentos. No es cierto. En general es terrorífico. Casi todos los trastornos mentales son terroríficos para la persona que los vive. Entonces,
y mucho también para que se nos quite un poco la culpa de que qué dejé de hacer o qué pude hacer. Hay una carga genética altísima. Entonces, y no necesariamente de tu mamá o de tu papá. Acuérdense que las cargas genéticas
lo triste brincar. Lo triste de esos extremos que tú y yo conocemos muchísimos casos, uh-huh, es que los ves así como que se piran, uh-huh, y no vuelven.
Sí.
Y talentosísimos.
Y las drogas. Pues,
digo, tipo no Van Gogh y todos esos. Sí. Digo, no conocemos a alguien así, pero sí.
Pero, y también, creo que también sería interesante saber un poco de nuestra historia familiar, a veces preguntar, ¿no? Oigan, y aquella tía rara que se metía, no sé dónde, hay que saber, porque entonces eso a lo mejor también nos hace tomar decisiones respecto a lo que nos vamos a meter, ¿verdad? De drogas, de alcohol. Porque
¿y con
sí
quién te vas
tratar,
a casar?
¿Con quién te vas a casar? Yo sé que a la hora de la hora, si alguien te va a casar y te dicen, ¿sabes qué? En tu casa hubo problemas mentales, en los tuyos también aguas, a lo mejor no impide eso, pero es bueno que lo sepas. Uh-huh. Yo creo. Entonces,
y que si tienes hijos, sabes que los tienes que tener con muchísimo
sí,
cuidado.
Sí, porque puede haber problemas, ¿no? En mi casa, por ejemplo, es muy clara el asunto de la depresión. Para allá vamos, pues, que en general. Y es raro porque cualquier persona que me conoce, me oigo así como energética y con ganas de hacer cosas y demás. Pues sí, porque estoy bien medicada. Pero puede ser terrorífico.
Pues acuérdate que el día que se te ocurrió, nada más porque se te ocurrió quitarte los antidepresivos, sí, asustaste al auditorio.
No, pues fue horrible, porque
todos, ¿qué le pasó? ¿Quién es?
Sí, y es lo clásico, que tú te sientes bien con las medicinas que estás tomando, entonces dice, pues yo creo que me las puedo quitar porque ya estás bien. Es tontísimo, estás muy bien porque te las estás tomando. Uh-huh. Entonces, no digo que no se pueda, ¿eh? O sea, muchísimos periodos depresivos de las personas pueden ser una vez y ya, y hay que sacarlos de ahí. Y sí se puede tomar antidepresivos y dejarlos de tomar, pero no así como, bueno, ya hoy no me lo tomo. No, es un proceso.
Y también los aferrados amigos, porque les digo, yo voy a mencionar, tengo un sobrino, uh-huh, que siempre dice, es que yo no puedo tomar porque tomo antidepresivos. Uy, así le va, porque
sí,
está en prepa.
Sí, no, pues sí.
Entonces, aferrados a que no, tienes que chelear.
Como que a la gente le gusta.
Entonces, ya al rato está el pobre, recae, le pasan unas cosas horribles porque es una descompensación química.
Lo que pasa es que la gente le gusta estar en estados alterados acompañados. Es lo que yo, que eso sí nos gusta a todos. ¿Quieres? Ay, ándeles todos, hay que echarnos las copas, ¿no?
Sí, el otro día platicando, estábamos con unos amigos, uh-huh, y alguien mencionó el caso de una persona que conocemos muy bien, es autista, uh-huh, y parece funcional. Uh-huh. No lo describo porque inmediatamente van a saber quién es, porque es...
Y más la persona. Si
no, sí, no y los lugares donde anda. Y estaban describiéndolo igualito, y la persona que lo estaba diciendo dice, ay, no, está bien raro. Cada que pasa uno, porque tiene un puesto en el mercado de abastos, cada que pasa uno por ahí hace no sé qué, y dijo mi hija, es mi compañero en la danza aérea, ajá, y es autista y él tiene crisis, para que tengan cuidado porque a él lo altera cualquier cosa.
Y es cierto, o sea, más bien debíamos ser un poco más solidarios en otra forma, casi preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Quieres hacer algo al respecto? ¿Estás acompañado? O sea, otra
no, al
cosa
revés,
de
es el bullying.
Sí, es el...
Yo me acuerdo de un compañero, oigan, ya, que teníamos en las áreas, uh-huh, cuando había áreas, que él también tomaba cosas así, uh-huh, y un día le dio como un ataque de pánico, uh-huh, y le pusieron el exorcista.
Ay, qué gacho. Qué barbaridad.
Y era una carrilla.
Sí, es tremendo.
Y luego me dio risa porque cuando le dijeron una vez a ese también, oye, ¿a ti pero qué te dicen el exorcista? Porque soy bien cabrón.
Ay, sí, según él. Bien, soy tremendo.
Sí, sí, por cabrón.
Sí, tremendo. Y pero hasta eso, Meche, tú no eres nada depresiva.
No, pero no. Obviamente, claro que estoy malita de mi cabecita,
no, eso
como
sí,
toda
eso,
la gente.
Eso sí, ya
la
sabemos.
Salud mental, todos.
Eso sí ya sabemos, pero no te da para la depresión.
No.
No, eso...
Soy amargosa, madre. Soy hater.
¿Qué crees? Ya se acabó la media hora.
No me digas.
Te lo juro.
Ah, pues vamos a seguir con un corte de El Especiero. Es una sección nueva, un programa nuevo, uh-huh, que va a hablarles con mucha, en un sentido lúdico, de la ciencia.
Va con ustedes.
¡Una bolsa!
Este es un programa de género y número.
Muy singular, pero a la vez plural.
Sustantivo y adjetivo.
Gentilicio y yuxtapuesto.
Subordinado y adversativo.
Porque en el principio fue el verbo.
Y al final, el lugar común.
Y déjele ahí, que ahorita regresamos.
Una bolsa.
Marx y Engels,
Batman y Robin,
La Guayaba y la Tostada,
Lennon y McCartney,
Ortega y Gasset,
Silvio y Pablo,
Hidalgo y Costilla,
Paquín y Chori,
Diana y Meche,
usted y su circunstancia, grandes parejas de la historia. Y al final, el lugar común.
Porque somos incluyentes y porque somos mucho más que dos y en la calle codo a codo y en Radio Universidad, gracias por escucharnos.
Bueno, está usted escuchando Radio Universidad de Guadalajara, está en el 104.3 de FM, este es el programa Lugar Común. El tema que estamos tocando, muy a nuestro estilo, no es nada serio, no es nada clínico.
Pero sí estamos serias, ¿eh?
Es la salud mental.
Sí, pero estamos lo más serias y profundas que se puede, así que tómenlo en cuenta. Y más o menos informadas, más o menos, tampoco estamos así de que no.
No tan informadas, pero en mi caso, obviamente, porque ya dije, en mi familia hay muchos casos.
Experiencias de vida. A ver, ahora sí vamos a empezar a leer porque han dejado muchas cosas, está muy interesante. Vamos a leer a los que nos han llamado. ¿Empiezas, Michita?
Mónica Lexroda dice, pues esta crisis epidémica en la que seguimos metidos ha abierto algunas cajas de Pandora, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, el estar todos confinados en la casa. Y peor si es una microcasa. Se despiertan los más bajos sentimientos de violencia, especialmente si había golpes antes de esta crisis.
Claro.
Y habrá que esperar cómo se pone la cosa en los meses que viene, porque ya comenzará el frío, sospechoso que los contagios van a volverán a aumentar. Y ya Rodolfo Sánchez le dice que qué sospechosista.
Gaby Sánchez, bueno, más Octavio, que sospechosista, no. Yo digo que más que sospechosista, nomás está diciendo que con el frío sí a veces se pone peor la cosa, o con lo nublado también. Gaby Sánchez dice, uno de los adjetivos que más me ponen es que estoy loca, jaja, y no me ofendo, y creo que tomar algunas cosas a la ligera, reírnos de bobadas, actuar de una manera desparpajada, sin pensar en el qué dirán, me hace parecer un poco deschavetada. No, tú nomás tienes ganas de desmadre, pero no te me figuras muy loca, Gaby, pero quién sabe, aunque ya no se puede usar la palabra así. Ahora, ¿vas?
Octavio Hernández dice, de músico no tengo nada, de poeta mucho menos, pero sí, de mi locura no tiene remedio.
Yo creo que las personas que lo pueden hablar así están más bien bastante sanitas, ¿eh? O sea, sí lo creo. César Noel Andrade dice, buenas tardes Diana y Meche, buen martes. Yo todavía estoy consciente que la pandemia está presente, pero podemos hacer actividades en la casa y salgo a trabajar y de vez en cuando, como cuando voy a algún lugar con protocolos de sanidad, saludos. Sí, es que era como, ¿cómo les ha afectado, no? Sí. En el rollo de salud mental lo de la pandemia.
Porque se desató la cajita de Pandora.
Sí, claro, claro.
Itzia Casián dice, sí hay lugares donde internar, pero son lugares caros, no todos, ¿eh?
No.
Por ejemplo, las comidas, porque es gastar en paciente como del acompañante, la cuota mensual del internado, a la salida a los psiquiatras, porque en el IMSS no hay, y los medicamentos para personas de escasos recursos, no me imagino cómo pueden hacerle. Lo que pasa es que antes el Seguro Popular sí cubría, te lo digo porque en mi casa tenemos, y un paciente esquizofrénico por el Seguro Popular estaba internado en el Hospital Civil, no pagaba nada. Uh-huh. Obviamente lo que dices tienes razón, Itzia, la comida del acompañante sí.
Sí. Bueno, recuerden que casi todas las enfermedades, aunque estén en seguro social, salen caras.
Y del IMSS te mandan también, tienes que ser paciente del IMSS, algo así tengo entendido, San Juan de Dios.
Ah, sí. Edith Jiménez dice, al principio fue muy a gusto porque todos lo tomamos como cierto descanso en no salir del tránsito diario.
La pandemia.
Sí, claro, pero ya va para 2 años y no se le ve que tenga fin. Eso sí que me comenzó a angustiar y sobre todo extraño mucho ver a mi familia, es lo que más tristeza me da. Luego, como me dio COVID, pues ya está, tomo antidepresivos supervisados por un doctor, claro está.
Sí.
Pues es que no está fácil, ¿eh?
Y Edith Jiménez ya la pusiste, ¿verdad?
Sí.
Ok. Iván Rubio Garay, gracias. Al Prozac, aquí estoy desbordando alegría
a mares.
Hasta me dan ganas de saludar a Octavio Hernández. Mira,
ay,
qué
mira,
bien.
Qué padre.
O sea, que es por el Prozac,
sí,
¿eh?
Sí, claro. No creo que no más.
Qué gusto escucharla, son la mejor medicina para mis males.
Ay, pues qué bueno. Ojalá de veras ayudemos por lo menos a que se tomen en serio, ¿verdad?
Uh-huh.
Y le contesta, ¿no? Octavio Hernández le dice que muy agradecido, muy agradecido. Tricia, Pati Gómez. Dice, pues con pandemia y sin pandemia yo siempre he estado bien psiquiátrica. Bueno, ese es el diagnóstico, bien psiquiátrica, que me dan los demás. Y solo porque no dejo que las adversidades me apachurren. Yo loca, loca y buscándole a la vida el lado bueno. A ver, a mí me parece más bien un caso de salud mental ya un poco sospechoso, ¿no? Y luego dice, y de veras, a veces aunque esté la cosa tremenda, hay que ahuyentarlo. Pues si lo logras, como la, esa es la idea de salud mental, precisamente. Porque adversidades hay, enfermedades hay. Entonces simplemente como lograr sortearlas.
Torearlas. Uh-huh. Ilse Salazar. Ilse Elizabeth. Uh-huh. ¿Saguar? Sí. Dice, yo me mudé de país justo cuando la pandemia empezó. No pude salir de casa a trabajar por meses. Me la pasé encerrada buscando qué hacer. Me hice de actividades, hobbies en casa, cocinar, hornear, dibujo, uh-huh, pelis, rompecabezas, voluntariados, etcétera. Gracias a la tecnología me he mantenido en contacto con amigos y familia, pero no ha sido fácil estar lejos de ellos. Yo fui diagnosticada con depresión hace ya muchos años. He experimentado ataques de pánico y bajones tremendos. Tomé antidepresivos por varios años, los cuales dejé hace poco, y a pesar de todos los cambios de mi vida, la pandemia y algunas malas rachas, he podido levantarme.
Fíjate qué bien.
Siempre con el apoyo y la escucha de mis seres queridos. El año pasado me enteré que una persona con la que conviví en el pasado se quitó la vida. Uh-huh. Fue un shock para mí, y eso que no éramos cercanos. Antes me sentía sola, pero con el tiempo he descubierto que estas condiciones mentales son más comunes,
claro,
de lo que uno se imagina. Manténganse ocupados, saludables físicamente, háganse de hobbies, pasen tiempo al aire libre, formen parte de algún grupo y encuentren por lo menos una persona que soporte por momentos de crisis. Perdón de mis parrafotes.
No, pero todo muy adecuado.
Buen martes, sí.
Sí. Y aquí Henry Larrea dice, hola Diana y Meche, yo desde la secundaria me di cuenta que era algo depresivo y no me causó problema hasta los 25 años y fue cuando tomé la decisión de hacer algo y fui a Salme, el que está ahí en Zoquipán.
Sí.
Me orientaron, aprendí a conocerme y cada vez que me siento así sé lo que tengo que hacer. Ya no me da pena decir que tengo esa condición, pues la aprendí a manejar. Es mejor, yo creo, ¿verdad? O sea, creo que es mejor.
Tona García, a inicios de este año tuve un buen bajón, me sentía muy triste, perdí a algunas personas y al entrar a las redes y ver noticias, ver tantas cifras alarmantes y tantos contagios, me fomentaron hacerme sentir más mal.
Ah, híjole.
Pues sí, a todos, Tona.
Claro. Ángel Gómora dice, un fuerte abrazo a las mejores conductoras. Yo aún no encuentro el remedio. Siempre he estado loco, pero ustedes son mi medicina. No más falta que nos agarre.
No, yo creo que él tiene mucha razón y es muy diferente estar triste con una causa.
Claro.
A que sea algo, no sé, ¿cómo se podría llamar? Clínico, químico.
Lo que pasa es que cuando, acuérdense que se tiene, la palabra depresión se une como a tristeza. Y no es lo mismo. Esa es la cosa. Puede uno ver a una, hay incluso una depresión que se llama depresión ansiosa. Y al revés, estás como ocupado, te llenas de actividades y en realidad es para llenar ese vacío, pero no parece que estés triste.
Cuando me critican que soy bastante tilichenta, uh-huh, yo siempre digo de broma, obviamente, a la gente que me critica, le digo, sí, pero nadie que sea este cuachalote está en un centro psiquiátrico. En cambio, los del toxi.
No, ¿qué tal?
El control y la limpieza excesiva, eso sí te lleva ya. Lo sucio no, ¿eh?
Oye, qué gacho.
El desorden no.
No, que eso está tremendo. Que resulta que ahora los que somos ordenados, que yo tengo también, yo voy a decirte a todos mis males de la cabeza. No, pero sí tengo un problemita, no tan grande, de trastorno obsesivo compulsivo y a ordenar y acomodar y todo eso. Y sí es cierto, los que son bien cuáchalas, nadie los lleva juntas ni nada.
Nada más dice, ay, qué puerco, pero
ay, qué
no.
Puerco, pero no es un desorden. En cambio, nosotros que somos ordenados, ahora
tienen que ir con psiquiatra,
desorden.
Sí.
Sí, qué barbaridad.
Mac dice, saludos por aquí, estamos bien lurias con la pandemia más.
Pues sí, sí es cierto. ¿Tienes alguien más?
No.
Ni yo. Déjame nada más porque acuérdate que la página uno de repente le
sí,
das así
saca.
Como al refresh famoso y luego
no es cierto. Fíjate que tengo un montón aquí, pero no los puedo leer, no sé por qué.
Bueno, estamos en un lugar un poco difícil de repente para poder leer muchos que nos llegan y como que otros nomás dice como que tenemos, pero no se sabe cuántos ni por dónde ni nada. Entonces, yo me doy por bien servida, así como dicen, si algunas de las personas que nos escuchan pueden voltearse a ver y decir, creo que sí debería tomarme un poco más en serio esto que estoy sintiendo. A mí sí me parecería como que ya hicimos algo que valiera la pena porque las demás están pasando muy mal. Y creo que la vida se puede vivir de una manera más divertida. ¿Y qué más podemos
ahorita
decir?
Ahorita es chistoso porque en todos lados, en los tutoriales, en YouTube, en todo, hay de todo.
Sí,
ahorita
sí,
la gente más o menos se alivia diciendo, ¿sabes qué? Los estandoperos.
Sí, 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 sí.
Es muy interesante porque, por ejemplo, lo cómico tiene mucho que ver. La maravillosa película maravillosa de The Joker.
Ah, claro.
El Guasón.
Buenísima, buenísima.
Esta película trata exactamente
¿De
la salud mental.
Sí,
y
sí,
que
sí,
iban
sí.
a cerrar una clínica.
Y es una maravilla, ¿verdad? Uh-huh. Todas las películas que hay sobre salud mental son... Hay miles que nos podemos
esta
acordar.
Esta es de lo más impresionante.
Sí, ahorita vayan a verla, la de Joker, es buenísima. Bueno, y de repente también está, ¿te acuerdas el de aquel matemático?
Sí.
Que tiene esquizofrenia, uh-huh. y con la esposa a un lado y todo.
Mente
y logra,
brillante,
Mente
¿no?
brillante, creo que así se llama. Buenísima.
Beautiful Mind se llama en
buenísima,
inglés.
Buenísima, buenísima.
Con
si
Russell Crowe.
Y te demuestra ese tipo de cosas que valen la pena, ¿no? Como decir, a una persona que quiero hay que estar como acompañándolo, ¿no? Y yo tenía una amiga, a mí la primera caso de esquizofrenia fue con una amiga mía, estando muy chicas, como en secundaria, y fue fue muy terrorífico ver eso, o sea, el miedo que tenía de todo, de lo que veía, de lo que oía, y los momentos de lucidez en que se daba cuenta que algo raro estaba pasando, ¿no? O sea, como, ¿por qué estoy oyendo eso? ¡Ayúdame! Y luego, otra vez, volvía a perderse, pues, en eso tan complejo que es la mente, porque si hay algo que se ha estudiado.
Y creo
y no.
que es muy interesante porque toda esta parte, no sé qué sea, De que te dejas llevar por la mente o no sé qué, es la parte súper creativa.
Sí.
¿Cuántos poetas no están así en la locura
Músicos.
Absoluta y después de un libro maravilloso, vais?
Sí, sí, sí. Y va muy cerca, ¿eh? De muchas personas creativas también están muy cerca porque la mente está funcionando a todo. Entonces, puede ser, ¿eh? Puede ser que les llegue algún problema. ¿Cómo decir? Que si además eres creativo y sientes que algo está pasando raro de como tú no eras, pues sí, chéquense. Igual que nos checamos todo, igual que tenemos que ir las mujeres una vez al año a toda la medicina ginecológica, igual que los hombres después de cierta edad, al colonoscopia, lo que nos vayamos a hacer en el cuerpo, en la mente también. O sea,
sí,
es una
como
parte
las
de
caries
nosotros,
y todo.
igual, parte de nosotros. Entonces, a ver, ya creo que ya no tenemos nada
pero
más que leer,
es un tema
pero
que
estamos bien
decir,
a gusto aquí,
se
claro.
Se puede decir mucho.
Con los hijos ha de ser muy difícil, ¿no? Cuando te
es lo que te decía, estamos ahí con personas que no creen. Y en cambio tengo conocidos que ay, Dios mío, cuando veo a las mamás.
O sea, que creen que sus hijos, ¿no?
No, que saben que sus hijos. Entonces tienen que hablar con los vecinos y espérense, está recayó, está mal. Si lo ven que sale desnudo, no lo agreda, no le den dinero porque luego quién sabe qué haga.
Sí, sí.
Ahorita tengan cuidado, sí es muy difícil.
Y es una situación que nadie la quiere. O sea, ¿qué más quisiéramos todos que tener salud física y mental? Pero no. Y luego lo que es tremendo es que dicen, así como los rumores, ¿verdad? Que uno va envejeciendo y a una de las dos partes te va a ir mal, o el cuerpo o la mente. Entonces, ¿qué escogerías?
Si pudiera yo el cuerpo.
Que ese se joda.
Sí,
yo también.
No,
yo también.
La mente se me hace terrible.
Yo también, ¿eh?
Porque
también.
Muchas de las personas que andan en la calle, que están abandonadas en condición de calle, fueron eso.
Sí, sí, exactamente.
Esos que dices, pues quién sabe en qué momento
sí, yo
dijo
también. Vice. Yo también preferiría envejecer más del cuerpo que de la mente.
De hecho, yo
escoger,
recuerdo
¿verdad?
que uh-huh. que en tu familia, uh-huh. por ejemplo, Firulais,
ah.
él no estaba así que tú digas que es sanito, ¿eh?
Pero no estaba tan mal.
Bueno, le encantaba hacerse entonces.
Sí, sí,
porque
claro,
le fascinaba
claro,
hacer locuras,
claro, por
una
por,
tras
por,
otra.
Sí, mitómano y un montón de cosas, pero...
Digo, eso de estar en una silla de ruedas y luego pararse bien tranquilo,
sí,
caminar.
Claro.
Y pedir dinero cuando tenía
no,
una
no,
lana.
Bueno, ya no. Ya cuando se hizo payaso, ¿por qué crees que se hizo payaso? Porque se le acabó todo su dinero. No digo que es una persona totalmente sana de todo. Ni
cuerda.
Mentalmente, no, cuerda. Pero creo que estaba mucho más cuerdo que muchas personas que conocemos que no se dan por enteradas. Ahora, en mi familia sí. Y más por el lado paterno, sí hay más broncas del rollo de salud mental. Por el lado de mi mamá, no más borrachos. Ay, sí, no. Borrachos y músicos. Pero ahora yo espero que los jóvenes tengan menos estigmatizado esto.
De mi familia, el otro día estábamos sacando así como la cadenita genética,
ajá.
como fulanito, porque la tendencia ya esto.
Uh-huh.
En todas las cosas. quiénes son de esos compradores compulsivos, los que son, claro, que tienen el TOC, los que son, que tienen ataques de pánico, insomnio, estos acumuladores, o incluso los gamers, ¿eh? No se digan que están muy sanos.
No, las adicciones en general sí son un punto, si es
una referencia
adictiva, es una referencia, claro. ¿Y qué es lo que dicen? La adicción es cualquier actividad, la que sea, desde
beber, ya no controles.
Y que te impida de hacer las demás.
Sí.
Entonces, si tú crees que estás muy sano nomás porque estás jugando videojuegos o porque estás viendo películas o
como,
porque,
como
no
las
puedes,
como las ñoras que se meten al bingo y piensan que está bien padre, no, si porque ahí vaya las escrituras de la casa. Tengo una vecina que allá en el centro sur, voy a poner dedo, había un casino, al lado tenían alberca de pelotas y todo para los niños.
De plano, o sea,
se iban a jugar las ludópatas.
Sí.
Y a los pobres chiquillos se los tenían.
Es que
entonces una, claro que divorce.
Pues sí. Oye, pero una pregunta, ¿las adicciones se consideran enfermedades mentales o no?
Pues yo no sé qué sea, pero no los veo tan diferentes.
Sí, porque como que es algo que no controlan. Ahora, no sé si la forma de
digo, yo no soy psiquiatra,
aquí nomás estamos las dos así que
lucrando. Pero, ¿has visto uno en síndrome de abstinencia?
¿De jugar?
¿A un ludópata?
No.
No, es igual que un yonki.
Ay, la película esa de no sé qué gemas. Ay, una que
sí,
está.
Sí, sí.
¿Cómo se llama esa?
La de Adam Sandler.
Sí, Adam Sandler no. ¿Es Adam Sandler?
Adam Sandler es uno que pierde todo, ¿no? Porque le encanta estar apostando y jugar el dinero.
No sé qué gemas como de piedras.
Sí, preciosas. De piedras.
A ver, ¿te acuerdas cómo se llama tú, Alex?
Sí, es Adam Sandler, ¿no?
La ¿no película es esa de no sé qué, de un ludópata que está en Netflix, buenísima, que salió como hace un año o dos, ¿no? No, lo perdimos, lo sentimos muy.
¿Cómo
se llamaba esa? Uncut Gems, como.
Sí.
Como piedras. ¿Cómo? Diamantes en bruto se
incluso
llama.
Que
sí.
Sale el de la NBA.
Ah, sí, pueden ver. Sí, era de Adam Sandler. Esa véanla, está buenísima y pueden
y
ver lo que
locura.
Es un ludópata.
Es una locura lo que consiguen el dinero y convencen a la gente.
Es la adrenalina, porque la adicción a la adrenalina, déjenme decirles que es de las más pesadas que hay, Es una adicción que son los que los llevan más cerca a morirse en eso.
De hecho, hay otra igual, que es así el límite del riesgo, que es la de Ford contra el Mustang. ¿Recuerdas?
Sí, la de los corredores de autos, ¿cómo? Sí, necesitas tener eso. O sea, una parte muy
que dice, se va a matar, pero ahí va.
Muchas veces los
que eran Matt Damon,
todo lo que son los
Christian
deportes
Bale.
Extremos. ¿Sí? Los deportes extremos es de lo que puedes notar más la adicción a la adrenalina.
¿Se acuerdan? Había una muy padre volviendo, otro tipo de locura, la de azul profundo.
Ay, la de
que
la
se
de,
fue
al fondo del mar.
Se fue,
a ver
se
cuánto
fue,
duraban allá adentro, ¿verdad? Pues como se pueden dar cuenta, hay miles de formas como tratar. A ver, aquí hay Jorge Rodrigo Sánchez Rodríguez dice, la caridad, la oración, el ayuno anulan debilidades, deficiencias, amenazas y fortalecen oportunidades.
Ok.
Bueno, esa es una forma, claro, podría ser. Acuérdense que hay una máxima que es, lo que te funcione, hazlo. Lo que sea, o sea, si a cada quien va a necesitar, como les digo, religión, espiritualidad, medicina alternativa, reuniones de grupo. Acuérdense que hay muchos grupos de ayuda también. ¿Tú te acuerdas en la de Fight Club, la del Club de la Pelea, que se hizo adicto a las reuniones de grupo? Eso también está bien interesante. Si no la han visto, yo la vi hace poquito, hace 2-3 días. Qué buena es, ¿eh? Y qué interesante todo lo que plantea.
No, si de locuras hay 8,000.
Sí, y buenísimas.
8,000.
Buenísimas, y buenísimas. Ay, la del maquinista.
Sí.
Híjole, otra de las que me parece. Y a mí me asustan, ¿eh? Yo soy de las películas que aguanto menos. ¿Será porque me siento cerca?
¿Te acuerdas una? Creo que es de Cronenberg, la de Memento.
Buenísima. La de que se llamó...
Así es, ¿no? Que le quitan la memoria, ¿no?
Sí, Memento, pero no, es una enfermedad que nada más puede tener memoria cortísima de media hora y tiene que apuntarse todo.
Y se corta.
Ay, qué impresionante, qué buena película. Aquí le estamos diciendo puras cosas buenísimas, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero tómenos en cuenta.
No, yo creo que ya vieron todas.
Ah, bueno, ok. A lo mejor ahí te las... Yo de repente hay unas que no he visto y que, oye, ¿por qué no la había visto?
¿En serio? Que ahí están.
Pues acuérdate la que vimos que es otra forma también de perder los estribos, la de...
Relatos salvajes.
O sea, sí. Buenísima.
Es el control de la ira, es otro.
El control de la ira.
Y el control de la edad, que no lo puedes, ¿eh?
El que, ira y el edad.
La ira y el edad.
¿Cómo se llama? Espérate, aquella buenísima también de lo mismo, la del Día de Furia.
Un día de furia.
Un día de furia, también es sobre
Michael
eso.
Michael Douglas, sí.
Sí, y eso entraría en la parte de la salud mental que tiene que ver tu relación con los otros, o sea, con tu entorno. Y las personas que tienen ataques de ira, llega un momento en que van a tener que pedir muchas disculpas a su alrededor.
Porque si sobreviven.
Si sobreviven, porque pueden causar broncas,
y
pleitos.
Con la gente que más aman, porque no controlan.
Sí. Qué horror.
A los hijos les dan terror, luego ven que se pelean con la mamá.
Y luego piden perdón y
luego
lloran.
Y luego en un restaurante como Hulk.
Ay, ¿verdad? Sí, de que ya no se puedo controlar. Y es tremendo. Y dicen, fíjate, que a veces para las personas con este trastorno de no control de la ira, es cosa de un segundo. O sea, un segundo en el que tienen que saber que es el último momento de control que
y
tienen.
Y cuando uno tiene cerca a esas personas, sabes que lo denota. Y le pican y le pican.
Híjole,
hasta
ya, y dan ganas de decirle, espérate, no, eso no va a pasar.
Vas a despertar la bestia.
Vas a despertar la bestia.
Oigan, ya nos vamos porque tenemos que sanitizar.
Ah, es cierto.
Para que Asael sobreviva.
Sí. Hasta el próximo martes.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda, y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril, que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja a gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer, juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro, y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo, se reventó contra su pecho. Pena tras pena, tuve entre mis manos el universo, e hicimos del pasado un verso, perdido dentro de un poema. Y entonces llegaron ellos. Me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos.
Esto fue
Lugar Común.
Un espacio para la maja vestida
y para la mija al desnudo.
Por aquí nos encontraremos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.
Oye, eso que dijiste fue un lugar común.
Eso se trataba, ¿no?